Vamos allá, en la prórroga de Irukoa Bizkaian, en este martes 4 de marzo, el mes de marzo que ha arrancado bien. De momento con una victoria que tiene pues un sabor dulce, porque el equipo el segundo tiempo sobre todo pasó por encima de Básquet Girona, no pasa por encima, bueno, que se consigue una victoria contundente ante un rival directo, que además se le saca el Básquet a Veras, que tenemos un colchoncito de dos partidos sobre el descenso, pero siempre hay que mirar un poco las cuestiones que han ido pasando. Y también, por supuesto, mañana, 8 de la tarde, de las 7 y media, ya sabéis, en el Bilbao Arena, si os apetece en emociones fuertes, porque el partido de mañana contra Tofas Bursa yo creo que lo va a ser, partido de ida de cuartos de final. Y a mi lado, que fue baja de última hora, tengo a Xavi Leicea. Xavi, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
Si no fuiste al pabellón fue por motivos mayores, no podías andar, vamos.
Eso es, sí, tuve un pequeño percance.
¿Y cómo lo viste desde la tele?
Pues lo vi sereno, la verdad. Lo vi con la tranquilidad también de verlo en el televisor, pero sobre todo vi a un equipo solvente. Sí que fue un equipo que el partido fue de menos a más. Yo creo que el primer cuarto fue un poco de puesta en escena y poco a poco el equipo, ¿no?, el Basket se fue rearmando y ajustándose tanto en defensa como en ataque. Y luego acabamos en el último cuarto con otra, no sé, voy a decir, exhibición. Pero sí que, bueno, con otro destape de aromas que tiene este excelente jugador, o por lo menos este excelente tirador, que es el gaditano Rubén, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la tranquilidad, yo creo que vimos que el acierto es lo que te da, ¿no?, te permite estar más o menos relajado, ¿no? Y bueno, yo lo vi con esa tranquilidad en el sofá de mi casa.
Estaba a mi lado, más cerquita, Alberto García. Arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues tú lo viste un poco como… Luego le digo a Robert, porque me ha hecho la bronca. Porque yo me enfadé mucho en el final del…
De segundo cuarto.
De segundo cuarto. Porque pues, me pareció que sobre todo terminar y arrancar bien los cuartos me parece fundamental en este deporte, ¿no? Que luego es el desarrollo, puede ser totalmente distinto. Pero sí, claro, después del toma y daca, ¿no?, que fue durante todo el primer tiempo, les dejas que ellos vayan por delante al descanso. Me sentó mal.
Sí, es que claro, lo que decíamos, a ver, haciendo una visión ya global, ¿no?, a posteriori, con todo el partido acabado, pues vemos que el Bilbao que sí fue ciertamente regular, ¿no? Pues ganó tres de los cuatro cuartos, con buenas anotaciones, sobre todo, joder, primer y último cuarto, pues, haciendo 28 y 26 puntos, que es lo que le pedíamos. Pero sí que es cierto que también comentaba, ¿no?, que es una pena que tenías ya esa rentita de 8 puntos y tal, ¿no?, y ya empezabas a hacer un poco ahí ese break, que te lo dejes coger, sobre todo de la manera en la que fue, que sobre todo a ti, ¿no?, más allá de lo que ocurrió, fue cómo ocurrió, ¿no?, de la forma en la que se dejaron coger, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, al final tuvimos un Bilbao Basket, por eso, el primer cuarto sí que fue un poco, no de tanteo, pero sí de ver cosas nuevas, ¿no? Lo confesó Jaume, ¿no?, que alguna cosa del Girona les había sorprendido, alguna cosa que les hicieron. Entonces, bueno, pues a dar un poquito en verlo. Sí que es cierto eso, que hay Girona, sí que fue el Girona más auténtico, digamos, fue en el primer cuarto, porque eso, corrían mucho, llegaban enseguida a canasta contraria, el balón llegaba hasta la esquina. Fue cuando ellos pudieron hacer su guión, ¿no? Y encima también, pues eso a Bilbao, que sobre todo, pues también le genera, cuando ese tipo de ataques, que no puedes formar bien la defensa, a Bilbao, que pues no lo deja formarse bien y volvió a tener una vez más problemas con el rebote defensivo, ¿no? Luego también, pues a raíz de ahí, pues se fueron corrigiendo cosas. También es el tema de los tiros libres, ¿no? Claro, que a Bilbao Basket, al tirar también tanto tiro libre, pues a Girona eso no lo dejaba correr, porque claro, ya tú todo más formado, ¿no? Tú vas, metes tu gente a rebote, ¿no?, de esos tiros libres, el resto de ya está defensa formada, y al Girona no dejó correr tanto, ¿no? Y al final se impuso un poco ya pues la intensidad de Bilbao Basket, ¿no? Con esa irrupción bestial que tuvo Rubén, y lo que decíamos, este chaval tiene un nivel de confianza grande, siempre, sus tiros siempre los hace, encima tiene un gran porcentaje, el de otro día fue el 5 de 7, pero también el Liga tiene un 42% y pico, me parece, en tiros de 3, que es buenísimo, que sigue pidiendo paso, ¿no?, poco a poco dando pasos, y no solamente en ataque, sino también defensivamente todos vemos que ha mejorado. Y al final, pues gente como The Reader, que tampoco tenía un día súper, pero joder, pues a base de insistir, pues el tío acaba haciendo un partido bastante, ¿no? Pues dobles dígitos en anotación, 7 rebotes. Pues qué decir de Panchar también, del partido que hizo. Y bueno, y con la erupción del nuevo de Balcón Casalón, que teníamos todos ganas un poco de ver a ver cómo quedaba ese puzzle. Y ya, pues los primeros apuntes de ese puzzle ya los hemos visto, ¿no? Sheila fue el que se quedó fuera. Rabaseda jugó un segundo, Cuyamae 5 minutos solo, Dragis también ha bajado anotación. Bueno, vamos dibujando otra vez ese nuevo puzzle, que es lo que todos queríamos ver, y sobre todo con una victoria, que lo decías tú, ¿no? Que pues te vale no solamente la victoria, sino también el Averas, que ya prácticamente al Girona pues le sacas 3 partidos.
Ha sacado muchos asuntos, ¿no? En esta presentación. Saludo a Roberto Calvo, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Digo que, claro, que Alberto nos ha tocado casi todos los palos que iremos tocando, ¿no? También durante unos minutos. Me refiero al partido, luego tenemos muchas más cosas, pero sobre todo al partido y que lo ha desgranado un poco Alberto. ¿Te sorprendió algo de Vila Basket? Porque voy yo por delante, el burro, siempre por delante. A mí me sorprendió la verticalidad y la forma de sacar tantos tiros libres, que no es habitual para este equipo. Y quizás, no sé si es lo cierto o no, el hecho de incorporar a Casalón, eso también le viene como un generador más en la posición de tres. Y el hecho de que Rubén juegue también en posición en la que tiene espacio, ¿no? para anotar, puede haberlo hecho.
No es tanto que con Casalón tengas un generador más, sino que tienes una amenaza más. Un jugador que reclama la atención de la defensa, o que va a tener que. Parece que va a reclamar la atención de la defensa, porque el otro día, bueno, nada más que salió, no se cortó y tiró, que es para lo que ha venido. Tiró y al principio metió, luego ya se vino arriba, como dijo Monsarnau, y bueno, sus porcentajes bajaron, pero bueno, ya se ve que viene decidido a tirar, entonces que eso requiere una atención, aunque no sea un generador, simplemente va a generar más espacios para los demás. Lo que dices de la verticalidad es lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que contra defensas agresivas tú tienes que ser agresivo en ataque, no te puedes limitar a dar pases. Tienes que ir a intentar para adentro, sea al rebote, sea penetraciones, y eso lo hicimos bastante bien. Luego, Girona pegó mucho. Ya habíamos advertido en la previa que era un equipo que pegaba mucho. En su campo le pitan menos a lo mejor, pero fuera de casa le están pitando y están concediendo muchos tiros libres. Pues bueno, cada cual plantea las defensas que quieren. También hemos hablado antes de que quizás el Bilbao es lo contrario, que a veces es un poco demasiado, no sé si contemplativo, o da demasiada distancia al balón y no es capaz de generar dureza en defensa, ¿no? O más contactos, ¿no? Pues bueno, cada uno tiene el planteamiento que tiene. A mí no me sorprendió que al final el partido se decantara, ¿no? Claro, pero si tienes un jugador inspirado desde fuera en este baloncesto de ahora, resulta clave, ¿no? Que alguien anote desde fuera, porque si no es muy difícil mover el marcador. Yo sí pensaba que el partido iba a ser muy, pues un poco como fue toda la primera parte, ¿no? Muy táctico, muy de casi como en el mus de jugar a la piedra, de ir rascando poquito a poquito cosas por un lado y por el otro. Dale, y bueno, tú has dicho antes, se dejó remontar, bueno, como si fuese adrede, ¿no? Pues hay dos equipos en el campo y cada uno hace lo que puede y pone sus argumentos. La primera escapada en el marcador del Bilbao Basket, amago de escapada, fue con 3 triples seguidos.
¿Y tiempo muerto?
Luego, ellos te cogen porque meten 3 triples en sus bases, que seguramente aprovecharon pues nuestro estilo de defensa para quedar liberados y meter. Y luego ya la escapada definitiva nuestra es porque Rubén mete 4 triples seguidos. Es que todo lo demás son casi batallas de ajedrez, ¿no? De movimientos de ajedrez para que al final llegue alguien y dé el jaque mate, ¿no? Que en este caso, pues, o como en la mayoría de los casos, viene desde el acierto desde fuera. Evidentemente, el poder sumar 30 puntos, creo que fueron, ¿no?, de tiros libres, ayuda. Y no es la primera vez que pasa, porque acá ha habido otros partidos también que hemos sumado mucho desde el tiro libre. Bueno, a estos equipos que son tan agresivos en defensa, que usan tantas manos, pues probablemente fuera de casa les va a penalizar más que lo que les penalizan en casa.
Pero, Robert, yo sí que creo que hay un punto, ¿no?, sobre el enfado de Weimann en el final del segundo cuarto, que fue un poco, no voy a decir dejadez, pero sí un poco fue falta de contundencia defensiva, ¿no? El permitir canastas relativamente cómodas. Yo sí que creo que antes del hachazo de Rubén o del acierto desde la línea exterior, en el tercer cuarto vimos a un Bilbao Basket más sólido, ¿no? En que enseguida generó una ventaja de 6-8 puntos, se mantuvo ahí, ¿no? Fuimos al cuarto cuarto con esa ventaja, y esa ventaja le estaba la estaba de alguna manera consolidando, ¿no? Porque Girona tenía algún arreón, pero Bilbao Basket respondía. Y en esa situación el Bilbao Basket se encontraba relativamente cómodo. Y con esa comodidad y con esa situación de no presión, el Bilbao Basket luego jugó en ataque más alegre, ¿no? Y tuvo opciones defensivas de más éxito. Yo creo que fue ahí ese punto de… Para mí el tercer cuarto fue clave.
Hay una solidez efectivamente en defensa en el tercer cuarto, pero la gente no las tenía todas consigo. Yo he escuchado la transmisión de la Pupu a toro pasado.
Cuando dice yo, era…
No, tú y algunos oyentes. No lo tenían, me parece que no lo tenían claro. Esa solidez parecía que no les convencía, ¿no? Porque yendo 6-8 arriba, cuidado, es que no sé qué. El partido al final, realmente lo que otorga tranquilidad es cuando mete el último triple Rubén, nos ponemos 19 arriba y a partir de ahí que quedaban todavía, pues 5 minutos largos o más, ahí empezamos a jugar por el averaje.
Sí, sí.
En ese momento. Y ahí, ahí también fuimos sólidos. O sea, no hicimos… Porque alargamos un poquito más los ataques, seguimos siendo sólidos atrás y nos permitió llegar al final pues con el previo doble, ¿no? Pero sí, evidentemente hay una solidez defensiva en la segunda parte, pero también tiene que haber acierto. En la segunda parte metimos, creo que fueron 51 puntos.
Sí, fíjate, yo dos puntos rápidos. Uno, el apunte que ha hecho Robert, que empezamos a jugar rápido, o sea, más largo. Es que hubo momentos en los que ya estaba la ventaja un poco ya más o menos consolidada y les dio por jugar rápido, pues tuvieron 3-4 opciones de ataque muy precipitadas. Que yo estaba diciendo, la tensión estaba pidiendo, vamos a jugar con más calma ya, vamos a alargar un poco más, vamos a correr. Si se puede, bien, si no, oye, paramos y jugamos largo. No lo hicieron, les costó 3, 4, 5 ataques hacerlo, ¿no? Y luego, es un matiz. Y luego el otro, el que tú decías, ¿no? De más verticales, más tal, sí que le pedíamos siempre que el equipo que fuese más vertical, con defensas, lo que decía Robert, ¿no? Pues más agresivas, tal, pero para mí no es de Girona, o sea, este cambio de chip viene ya de algunos partidos atrás y no solamente producido por eso, sino yo creo que producido por la evidencia. Si no metes de tres, tienes que buscarte esos canastas de otro lado. Entonces yo creo que el equipo pues se da cuenta que mientras no llegue la inspiración de la línea 3, pues tienes que picar piedra, tienes que buscarte tus canastas, o bien con penetraciones, bien con tiros más cortos, bien con llegar y doblar, con jugar tus pick and roll. Y yo creo que el equipo es una búsqueda consciente de puntos desde otras fuentes de la alimentación.
En eso yo creo que tuvo mucho influencia el inicio del partido. Cuando Rackman ataca y le pitan. Faltas. Ah, vale. Bueno, esto va hoy de esto. Si vamos dentro, nos van a pitar faltas.
Primera falta fue un balón interior sobre Nilsson que pitaron. Sí. Que fue una faltita. Bueno, vamos a decir.
En pista a mí me pareció clarísima.
Sí, sí, pero tengo que decir que para lo que estamos acostumbrados de que le pitan a líneas o que le pitan hasta que no recibe la tercera.
Correcto, es un balón interior, creo, que está defendiendo Geben y Geben le suelta un remazo.
Eso es.
Y el árbitro falta, dices. Sí, sí. Ah, vale. Y luego entra Rackman tres veces seguidas y cobra tres faltas.
Y luego la antideportiva y la técnica también.
Y dices, ah, bueno, vale, van a pitar. Hoy van a pitar. Si esto fuera igual, estamos en Fontallao, igual no pitaban, pero parece que aquí van a pitar.
Sí, aunque también Panchar.
Aunque
también Panchar tuvo un par de días también que no le pitaron, pero sobre todo, yo que les pido a los jugadores, es que tienes que ser, o sea, estas jugadas en las que hemos visto, Rackman, por ejemplo, otro día fue más vertical, porque hay días que ha hecho esas mismas entradas y al final ha salido alguien y se ha ido para el costado, o sea, tiene medio gancho, no. Tú ataca, claro. Asume el contacto, asúmelo, y lo que dices tú, ya veremos si no lo pita, no lo pita, pero
también
de primeras tienes que ir a
por el lado. Fue más ingenuo a la hora de la defensa de utilizar las manos.
Girona hizo un montón de faltas innecesarias, un montón.
Porque tal vez
lo menos
con el cuerpo.
Lo menos 10. Lo menos 10.
Pero es su defensa, manos, lo sabíamos todos, manos. Pues eso, con Girona, Lleida, todos los equipos sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, utilizan manos. Eso, el día que te pitan, pues a fastidiarse como el otro día. Si no quieres buscar una solución y seguir con lo mismo, incluso lo que hemos comentado, y es que hizo faltas luego muy tontas, tanto ya final del tercer cuarto, cuarto, regaló faltas, pero mal, de manera gratuita.
Luego dice Alberto lo de jugar rápido, ¿no? Acuérdate la respuesta que te dio yo en la sala de prensa en cuanto a las pérdidas de balón. Dijo, no me importaría perder alguna más. Si se supone asumir riesgos y poder jugar un poco incluso más rápido. O sea,
para tener más.
Ya me tiene en la cabeza desde el principio de verdad que quiere jugar más rápido.
Sí, que es verdad que solamente el equipo tuvo 4 pérdidas, que son muy pocas. Hasta eso está muy bien. Claro, ya me dice, no importa subir si arriesgamos, claro, y de ese riesgo encuentro mejor el juego.
Por correr,
juego,
por querer correr, ¿no?
Sí,
o sea,
pero
un tiro de hielo que hubo en llegada, otro vídeo de Colomá y tal.
A mí algunos me pareció eso, sobre todo No en el primer o segundo cuarto, sino ya cuando en el cuarto, un momento que ya parece que rompen el partido, a mí, insisto, hubo 3-4 ataques que para mí estuvieron mal jugados, se precipitaron mucho y luego ya sí que entendieron mejor ya cuando faltaron menos, ya empezaron a largar y bueno, pues a mí me parecía que era la manera correcta. A mí me gusta jugar corriendo, pero en ese momento tácticamente me parece que era la manera de jugar era claro, alargando más.
Aquí es la eterna discusión, ¿no? ¿Qué es jugar corriendo?
Que corra el balón.
Claro. Y dice, sin ningún tipo de opción de jugar absolutamente nada, llegar y tirar, como fue en los dos tiros que te he comentado, ¿no? De hielo y Colamae, ¿no? Y yo voy a poner otras dos situaciones de juego, que fueron una de Dragic, creo que fueron dos jugadas de Dragic, de Juan Palomo, de yo llego en transición, voto, reboto, y me la juego, que fue a ninguna
parte. ¿Sabe NFA, presidente del club de fans de Zoran Dragic?
No, pero lo mismo fue otra de dos rápidas de... del belga, de Taz de Rieder.
También se empeñó,
para adelante y sin ningún criterio. Y dices, joder, y hay veces que dices, bueno, pues has encontrado el acierto y al final justifica todo. Bueno, pues en esta ocasión no encontramos el acierto. Entonces yo creo que hay que buscar ese punto de equilibrio.
Sí, pero tampoco puedes jugar
de buscar las, tampoco puedes jugar criterio.
Si está bien o mal jugar en función del acierto.
No, correcto, por eso digo.
Parece que es una intención, ¿no?
Cuando entra bien, tira.
No, porque claro, hoy justo en eso que cuelga la TV de los tiempos muertos, hay un tiempo muerto de Iván Navarro contra Manresa el otro día. Hay que bajar porque nos están metiendo ganas a los 4 segundos. O cualquiera que le diga a los 4 segundos, dice, uy. Pues sí. Muchos equipos buscan ahora ese tipo de situaciones, de llegar y tirar, de buscar. Claro, es que como ha fallado, es que precipitado. Es una palabra que se oye mucho en las transmisiones de baloncesto. Es que ha tirado precipitado.
No, ha tirado yo entiendo que uno contra tres.
Pues yo insisto, el otro día el Bilbao se precipitó.
Yo creo que.
3-4-5 ataques se precipitó.
O encontraba rédito en otras formas de juego, creo que. Jugar rápido también se puede jugar en los primeros 8 segundos.
Sí, sí. ¿No? Claro. Es jugar llegando, a la presa del baloncesto. De
en transición,
la ventaja, llegar, sí.
En transición, pero eso, pero más organizado. Que esté mejor organizado. Como tú ves el plan, por ejemplo, el primer cuarto del Girona se lo veía perfectamente el plan que tenía de juego. Llegaban, el balón hasta la esquina, volvían, invertían. Joder, veías que jugaban rápido, pero jugaban bien. No era jugar como las que a mí de Rieder al final, pues me gusta, pero... No quita para que diga que en dos acciones, como dice Sabis, que se encabeza,
sí,
¿no?
Se encabeza, ¿no?
Se encabeza,
sí.
¿No? Pues eso, de esas acciones hablo, de esas dos y de tres así más que hubo en esos momentos de juego.
¿Entendés? Sí, pero yo creo que se encabeza, ¿no? Más que yo creo que estaban mal ejecutadas, porque es que no técnicamente no estaban bien hechas. En vez de jugar con los pasos o con un cambio de ritmo y tal, el tío iba al choque, en plan rugby.
Te ibas que conceptualmente... Yo no voy a hablar desde el punto de vista ejecutivo, es decir, no, desde el punto de vista conceptual estás uno contra dos, contra tres. Entonces dices, busca otra alternativa, ¿no? Es decir, que yo creo que el juego, por conceptos, tiene que buscar eso, buscar la opción más sencilla del juego, ¿no? De hacer daño a la canasta contraria. Igual que el triple, ¿no? Dices, si yo tengo un triple liberado, tengo que ejecutarlo, sí.
Claro.
Pero, momento, con opción, que haya opción de rebote y no castigar a mis pivots que andan corriendo y bajando,
pero
corriendo,
no siempre, bajando. Pero es que ahora no siempre.
Eso no, ya no.
Ya no. Ahora no, muchos entrenadores dicen que tú tiras el primer tiro que bueno, tengas, que si estás abierto y solo, tira.
Tiro bueno es el que tienes para tirar.
Estoy viendo perfectamente ahora el tiro de hielo, que fue una acción defensiva buena. Salimos, ellos hicieron un muy buen balance.
¿Y si lo mete bien tirado?
No, yo creo que fue... Que cuando en la dinámica del equipo que estábamos...
Pero es un tío que puede acercarse en su carrera al 40% en triples, ¿por qué no va a tirar?
Bueno, pues que puede acercarse... Yo creo
vale,
que el equipo,
que ahora que tiene un momento claro, tal, pero y sabes que es un tío que es de rachas. Es lo mismo que Rubén. Tú a Rubén le dices en el último cuarto, por muy chaval que sea, que no se tire 4 triples seguidos.
No, pero un momento. Es que los triples de Rubén...
Que se los tiene que tirar todos.
Los triples de Rubén,
y
todos...
Y otro de espaldas.
Todos están generados a través del espacio. Es decir...
Pero hay algunos de mérito suyo.
Sí, sí, pero que...
No, sí, pero punteados, que, algunos punteados, varios algunos punteados,
pero que está ocupando un espacio tácticamente para mí muy bueno, ¿no? Y empezó con el acierto desde las esquinas,
sí, sí.
Que para mí es donde tiene que llegar el balón para hacer daño a la defensa, ¿no? Igual que el primer triple de Cazalón.
Casalón, sí.
Casalón, ¿no? Es decir, que el primer triple es que llega el balón a la esquina, es cuando tú generas daño a la defensa. Es decir, tirar desde 45 grados o desde el triple, desde la línea frontal.
Eso es sencillo.
¿No? Eso es relativamente sencillo. Sí. O sea, eso es muy sencillo. Hay que generar un poco más para que la defensa se vea castigada. Para mí, ¿eh? Y a partir de ahí jugamos. jugamos. ¿Y se puede jugar llegando? Hombre, ojalá. Pero también tenemos que tener opción de rebote.
Venga, que son y 25. Nuestros oyentes siguen enviando mensajes. Voy a leer unos cuantos. En el 688, 89, 36, 35. Varias preguntas que son así genéricas también de básquet vizcaíno. ¿Cómo veis al Zornocha de básquet con muchas opciones de bajar a tercera? Si lo has que ganar la FIBA Eurocup, ¿jugaría Champions? No. ¿Vais? Bueno, si se clasifica, sí, pero no por haberla ganado. ¿Veis a Nointe Gernika en playoff? Pues mañana tiene un partido entretenido, en Lugo. Aupa Vila Basket, a ganar y sacar buen resultado contra los turcos y ganar al Valencia muy complicado. Y uno más, este es más largo. Tenemos que hablar de Xavi. No entiendo el motivo de que esté jugando tan poco, pero a pesar de eso, es el que más anima en el banquillo y aunque sea un segundo, da el máximo. Eso sí, a la salida del pabellón, al pararse con todos, en mayúsculas lo pone, los aficionados que le llamaban, tenía cara de no estar contento. No lo sé, no sé si estaba contento o no, pero estaba muy satisfecho. Yo creo que el trabajo que ha hecho…
Es que el problema es que no podemos jugar todos.
Sí, eso dice…
Es que no podemos jugar todos.
Ha hecho Jaume
esta mañana… Y Xavi Rabaseda seguramente, pues no sé lo que habrá hablado con Jaume ni lo que habrán quedado. Pues tiene el mismo papel que tiene Alex Hernández en el Coruña, que es de su misma generación y no juega nunca. El papel que tiene Guillén Jou en Manresa, que no juega nunca. El papel que tiene, pues no sé…
Sí, sí.
Muchos cupos de la ACB que no juegan. Bueno, no hay sitio para todos.
Y sobre todo eso, que teníamos un poco la duda de qué iba a pasar con Casalón, ¿no? Despejada la duda, que va a ser tres en lugar de dos, pues ya ahí se queda encima con la explosión de Rubén también. Es que eso, no es sitio para todos.
O sea, Xavi Rabaseda va a tener sus minutos en Europa.
Y va a ser, y si…
O no. Bueno, de cuatro, quiero decir.
Bueno,
no, porque ya en ACB, o sea, no tiene ya nadie por delante. O sea, tenemos que meter a Sila… Con lo cual, la rotación en el exterior, tienes que quitar uno. Ese hueco es para él, para Rabaseda.
Y si no, también lo que
comentamos,
es que tenemos que quitar a alguien, ¿no? Para meter, sí, a Sila.
Vamos a hablar de ello después de la publica. Creo que
en ACB también lo que dijimos el otro día. Que o sea, normalmente no juega y luego, bueno, si no, por
en ACB, en ACB puedes quitar a Sila porque su puesto de cupo tal lo ocupa Red Reader, pero en Europa no.
Tiene que estar.
Si tienes que meter a Sila, tienes que quitar a alguien.
Sí,
alguien que jugó el otro día, Kulamae o Dragic o a Hielo, al que sea.
Es como dije lo del delantero del Atleti, ¿no? Puede que juegue Marouane o…
Claro, pero en Europa hemos quitado días a Hielo, hemos quitado días
a
Dragic, hemos quitado días a…
A
The Reader algún día. Pues tendrá que caer a alguien para meter a Sila.
Pero yo insisto, lo Xavi Rabaseda puede quedar de puro especialista en Liga. El día que necesites meterle, ¿no? Esa inyección, digamos, de, ¿no?, de igual de defensa, de energía, de un tiro del campo que pegue una voz, o sea, pues meterle, hacer una rotación, pero el resto es que, a ver, de principio de temporada ya sabemos que le venía la pinza, porque venía entre la estrella, que era Dragic, y el valor emergente, que era Rubén. Y ya veíamos que la pinza, la temporada no ha ido así, pero ahora ya sí que es definitivo. Ya con la llegada de Cazalón, esa pinza sobre Rabaseda ya sí que se cierra definitivamente.
Y otro punto, Alberto, que tampoco es que la aportación de Xavi, claro, haya sido…
En el campo Xavi,
claro,
voluntad,
claro, para poner a discutir algo, ¿no?
Claro.
Y decir, bueno, pues no, tampoco más allá del ímpetu y las ganas y el manejo de grupo…
Vamos
de
a ir
grupo,
a Puli, que hay, hay que hablar de eso.
De especialista, de momentos que igual veas tú que necesitas un poco ahí de, ¿no?, de alguien que en el campo…
Nos dice un oyente, ¿os fijasteis que Xavi Rabaseda dedicó a Jaume el tapón? Nos lo dice un oyente. Igual estaban en el fondo. Yo lo que sí vi, que te lo comentaba, era el vacile que tenían los compañeros.
Sí.
Fueron
sí,
a poner a decirle que un segundito ya tienes un puntito.
Es que Durhan se lo tiró encima. O sea,
sí, sí, no, a los brazos.
Fue hacia donde estaba él y se lo tiró
estaba
encima.
Estaba de marijalla, bueno, y tal.
Sí, bueno, más mérito o de mérito, ¿no?
Sí, vamos.
Lo de Durhan fue, vamos.
Fue como la defensa de Mars en la jugada anterior. Venga, hacemos una parada y volvemos enseguida desde el Baris a la Quinta Estrella. Estamos en Herria, Tierra de Popular, en Irukoa, Vizcayan.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Menú del día, menús especiales, menú chuletón, celebración de todo tipo de eventos. Si necesitas un buen restaurante, no lo dudes. Mesón La Casilla, en la calle Autonomía 47. Mesón La Casilla, tu evento en buenas manos y grandes cocineros.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP, mejoramos tu espacio.
Tus mejores viajes en las mejores manos. En Ayuiz Motor sabemos cómo conseguirlo. Trae tu vehículo, Seat, Audi, Volkswagen, y podrás comprobarlo. Ayuiz Motor en Durango, en Ayuiz Kalea, sin número. Durango, teléfono 94-620-2004 y también en la web ayuizmotor.com.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Te ayudamos a superar tus asignaturas y a mejorar tus resultados. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. Te esperamos.
Venga, que estamos todavía con 28 minutos por delante y quiero que hablen en antena lo que estamos hablando ahora mismo, porque es precisamente la estructura del equipo en Europa que es lo que va a cambiar. Porque sí, a ver, si habéis escuchado, voy a resumir un poco la rueda de prensa de Jaime Ponsarnau. Bueno, tenéis el artículo en RATA sobre el partido de mañana con declaraciones de Jaume. Varias de ellas, a mí una que me ha sorprendido gratamente es ser positivo, ¿no? Es decir, Bilbao Basket, Bilbao Vizcaya tiene la opción de este año ser campeones de Europa, y lo ha dicho así, dice, y quiero que el público también lo entienda, que mis jugadores creo que mañana van a estar entendiendo que puede haber esa opción. Le cuestionaba al respecto pues, de si puede haber cierto aprendizaje del partido del Chemis de la temporada pasada, en la que no eran semis, no cuartos, como este caso, pero sí jugas primer partido en casa y hay un momento en el que te pasan por encima y no lo paras, ¿no? Y decir, ¿por qué no? Se puede perder el partido de mañana y pasar la eliminatoria, ¿no? Otra de las cuestiones. Y luego sí, lo de la estructura del equipo lo ha dejado clarísimo, ¿eh? Ha dicho que él quiere mantener, si puede ser, lo que tiene, lo que hizo el equipo el otro día. Y que en este sentido, que sabe que tiene que incorporar a un jugador por cupos, que es a Marsina, y que no pueden salir, me corregí si me equivoco, ¿eh? Tienen que estar obligatoriamente dentro de la estructura del equipo Melvin Panchar, Rubén, Xavi, Amar, y ya está, ¿no? Y he hecho los cuatro, ¿no?
Cinco tienen que ser.
Cinco, me falta uno.
Sí, claro, bien. Es que hay que meter a Chacón igual también, ¿eh?
No, a Chacón, Bagayoko, por eso digo.
O a Bagayoko. Entonces ya la digo. Estructura no la puedes mantener.
Tienes que cambiar dos. Uno de ellos es Chris, seguro, porque quiere mantener a Malcolm Casalón dentro de la estructura. Y a Xavi Rabasera no lo puedes quitar.
Pues el otro entre Hierro y Dragic, para mí, por lo menos sería eso. Para mí.
Yo que claro, que la estructura del equipo, el equipo pierde en Europa. Claro. Pierde calidad en Europa.
Claro. Claro. Es que eso claro. Yo lo vengo hablando desde el año pasado.
Sí, sí.
El problema es que, claro, la diferencia es que viene el Tofas Bursa, que el Tofas Bursa no tiene que quitar a nadie. Porque como los cupos por ahí son distintos que en la CB, yo creo que de cara sobre todo a las competiciones de FIBA, los equipos de la CB salen perjudicados por los cupos.
Sí, ya lo hemos hablado.
Tienes seis, ¿no? y sabes que puedes quitar a uno sin eso, pero sí. Tienes que meter a dos jugadores.
Lo hemos comentado, sobre todo ya este año no se podía, pero de cara al año que viene no. fichar a uno de estos jugadores, ¿no? Que son Cotonús y tal, que no te.
No, pero los cinco de formación
tienes que tener. Cinco jugadores de formación.
Cinco de formación.
Porque Panchar no es.
No es de formación, por eso sí, digo. Por eso. Y lo mismo que Bagayoko, que también es de formación, y lo mismo que Sila.
Y claro, de Reader te cuenta en ACB, pero no te cuenta en Europa, ¿no?
Claro.
Exacto.
Claro.
Es la trampilla esa que hay.
Sí, porque es de menos de 21 claro, años.
Se podría mantener la estructura. Con una pieza solo. Porque dices, el entendible que Koulamaé, con la aportación de los 4 minutos, que para mí no lo hizo mal.
Pero
al tiempo que estuvo en cancha.
Jugó por la acumulación de faltas de Panchar.
Sí.
Y por darle un respiro a Frey, porque además lo explico bien yo después del partido, que dice que es que Frey juega al 100% siempre. Y que quería reducir un poco, ¿no?, su aportación, bueno, en pista de minutos.
Sí, que fue la gestión de…
No, y la gestión, que antes no he podido hablar, porque habéis…
Eso es aprovechar tus
gestionó
recursos.
Gestionó bien el equipo,
eso,
¿eh?
Eso es maximizar tus recursos y a mí me parece bien. O sea, en lugar de matar a los que tiene, oye, pues estiro… ¿Con quién puedes tirar esta rotación? Cuya madre sale 5 minutos, ¿me los da de calidad? Sí, pues venga, para adentro.
Y así encima él, que vaya recuperando sensaciones.
Y él también, a ver, a mí es un jugador que siempre he dicho, a mí me gusta. Y la situación que él está viendo ahora me parece súper extraña. Por encima,
pero viendo que tienes que hacer 2 cambios, ya la estructura de en relación al equipo de que ganó el domingo de Girona cambia. Porque dices, ¿a quién quitas? ¿A Hielo? ¿A Koulamaé y Hielo? Para meter a Bakayoko y.
Yo me apuesta sería, te digo. Yo entre Dragic y Hielo para mí andaría.
Hombre, yo creo que Dragic tiene que tener un peso, ¿no? Va a ser un partido duro. Yo creo que Dragic.
Problema,
que no sé, que luego muchas veces se le va, es el primero que se va a la
tienes que quitar uno de ahí, porque es que si no te encuentras con 6 jugadores interiores.
Claro.
Porque los 2 que entran son Bagayoko y Sila, que son 4 y 5.
Sí, sí.
Es que quitaron 4 fijo. Para meter a Sila, pues tendrá que salir Hielo, tendrá que salir de Reader, no sé quién. Y en el otro caso, si viene Cazalón, que no estaba hasta ahora, pues también supone que tenga que salir en el exterior, por equilibrar la rotación. Sí,
salvo tema físico.
Sobre todo porque
eso es,
puedes no prescindir de
tema físico.
No,
puedes prescindir de Koulamaé o en su caso de Rackman, porque los dos pueden jugar de base. Entonces.
Yo pues digo que por eso hay soluciones, que a mí me parece que Koulamaé es lo más lógico que no esté, porque Rackman sí puede hacer de uno. Bueno. Y en la posición de 4, pues Hielo es el que se ha quedado más veces fuera.
Dentro de lo malo, que es tener que hacer este cambio de cromos forzado, ahora mismo ya me tiene opciones. O sea, otra cosa sería que tuvieses que estar jugando, ¿no? Pues metiendo a, con todo respeto, a Chacón, a Taboada y tal. Entonces ahora, bueno, no estás forzado a eso y tienes opciones de jugadores que en teoría te van a dar cierto rendimiento, ¿no?
Bueno, es cierto que yo creo que hay 10 jugadores de perfil de poder. No medirte, ¿no?, a cualquier equipo de esa competición. Pero sí, evidentemente, pues decía Jaume que para él es un dolor de cabeza. Hacer el puzzle, claro, nos ha fastidiado.
Claro,
tienes que dejar fuera recursos.
Claro.
Recursos.
Claro, sí. Sí, lo mismo que decíamos el año pasado. Es que el básquet en Europa salía debilitado porque tenías que quitar una pieza importante.
Es pues con lo que jugamos. O sea, que, y mañana ha pedido el apoyo del público, porque esto de verdad es una oportunidad, que estamos a 4 partidos de jugar una final europea. Y eso es cierto. Eso sí que no es matemático, o sea, es así tal cual. Eliminatoria. A ver, si no habéis visto jugar a Tofas Bursa, están terceros en su liga. Jugaron el viernes, que estas cosas también yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Jugaron el viernes. Para tener un poco más de descanso.
Es que hay ligas que cuidan más a sus equipos con respecto a luego a competiciones europeas.
Y bueno, luego leo más mensajes que están entrando ahora un montón. El en el 688, 89, 36, 35. Y yo me ha puesto el foco más que en el tirador, en Ruiz, ¿no? Creo que.
En Trifunovic.
Márquez Ruiz.
Sí.
Márquez Ruiz es el escolta. Es el
anotador.
El anotador
lo ha puesto en el base. En el
no, la Espere, sí. Exacto. Muy más, sí.
Le ha puesto más el foco en él.
Muy bueno.
Que sí. Es un buen
generador, ¿no?
Generador de juego.
Sí. Media 6 y pico asistencias. Casi 7 he visto. Sí.
Y luego encima es muy típico de entrenadores, ¿no? Que más te fijas no en el ejecutor, sino en el que organiza todo.
Hombre, partido.
En el cerebro, ¿no?
Es un equipo. Es un equipo bastante completo, ¿eh?
Sí.
Porque de hecho tiene un jugador como Trifunovic que lo ha querido el Bilbao fichar.
Sí, además ha dicho que este gana títulos.
Es de Partizan.
Claro, es del Partizan.
Sí, la palabra ha dicho: este tío gana títulos. Sí, claro. Con lo cual, pues es que le.
Sí, sí, luego tienen a Pasegnis, que el año pasado en Palencia parecía Kevin McHale.
Sí,
sobre todo contra Bilbao
Basket. Y probó otra vez si colaba en la NBA, pero no coló. Y
siempre me tiene que recordar el partido de Palencia.
Y luego tienen a un pívot Bankston. Sí, es un portento físico, vamos.
Y luego, sobre todo, también tiene equilibrio, porque claro, el otro base, que es el que ficharon este Gausin, es, digamos, lo contrario, ¿no? Pero es un base más especialista defensivo. Con lo cual, ahí tienes el equilibrio, ¿no? Tienes a un generador como Pérez Kampmann, y luego si tienes la otra cara de la moneda, ¿no? Un tío más defensivo que te puede ayudar.
Dos jugadores turcos.
Luego también J.J. O'Brien.
Saibir, un 4, y Gecim, que yo creo que contra Gecim ya hemos jugado. En algún equipo que haya jugado en el Bambit o en alguno de esos, un alero alto, están bien, o sea, jugadores con oficio y tal, ¿no? Es un equipo bastante, bastante completo. Yo creo que el problema, yo creo que si el Bilbao es capaz de llevar a un partido táctico, a un imponer su variedad táctica, puede coger una ventaja en el primer partido, que no olvidemos que son dos, o sea, es un partido de 80 minutos.
Eso es. Y yo por eso repetía tanto lo del el que mañana sí, todos queremos ganar por 20, pero que hay otro partido después.
Que hay que tener en cuenta que no vale bajones, o sea, no vale de repente si vas ganando 20 relajarte y ganar solo por 10 o 12, ¿no? Ahí tienes que intentar dar valor a cada posesión.
¿No? Es decir, el nivel de concentración durante los 40 minutos, ¿no? Es decir, que, sí, que el equipo tiene que ser sólido, no solamente ni en defensa ni en ataque ni en acierto, sino no, mentalmente para los momentos malos, que los pueda haber, acierto del rival, y para los momentos buenos sacar el máximo jugo, ¿no? Es decir, no. En retransmisiones nuestras hemos dicho que faltaba instinto asesino.
Colmillo,
¿no?
Sí.
Colmillo, ¿no? Es decir, ese es un partido en que si tienes un momento inspirado, hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Porque sacar ese colchón. Y si lo tiene el rival, pues apretarse, juntarse mucho para que dure cuanto menos.
Son distintas maneras de afrontar, no tiene nada que ver ida y vuelta que haga un playoff. O sea, porque de repente te ves 10 abajo y dices, joder, pues igual lo que pasó le pasó contra los alemanes, ¿no?
Sí.
Ah, qué desastre, no sé qué, ¿no? Pero sigue. En vez de 10, pues pierdes por 5 o por 4. Pierdes sí. Igual, pero ya no es lo mismo.
Sí, porque luego Europa, el Montolongo, como diría Carleto, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar en otro lado.
Y que se lo digan a los turcos.
Sí, sí.
Que estaban fuera, ¿no?
Es que es tremendo. Yo lo recuerdo siempre porque fue una noche.
Sacan hasta el final, ahí el último segundo.
Fue una noche que yo le estaba diciendo a Alberto, oye, si ojito, estamos ahí arriba, que nos vamos a Porto.
Es que cambiaron los partidos. Tanto, sí.
Zaragoza.
Tanto, no, esa canasta lo que hizo fue que los turcos acabaran primeros y Zaragoza segundos. Si no hubiera sido al revés, porque por el triple empate tenían que haber perdido por más puntos los turcos. Pero. Pues sí, estuvo cerca de producirse cualquier cosa, vamos. Incluso en el Bilbao Basket también, pues podía haber sido primero el grupo y.
Sí, por tanto,
al final acabamos segundos.
Es que también el partido de los franceses también cambió. O sea,
Para los italianos ahí.
Ultimara, con los italianos sí, remontaron, luego les pasan otra vez. Que tuvieron los dos partidos, pudieron acabar de cualquier manera.
Bueno, pues así quedó y mañana tenemos el partido. Desde las 7:30 os lo contamos. Más mensajes, 688-89-36-35. Tiene que andar listo el Sornocha para fichar a Íñigo Núñez y de paso que traiga algún jugador que tuvo en Huelva. Nos dice otro, para el miércoles intuyo que no convoca a Culamae. Tenemos que hacer un partidazo contra el Bursa para coger una renta buena para el partido de vuelta. Opa, Bilbao Basket. A ver si el chaval está fino. En los triples como contra el Girona, entiendo que se refiere a Rubén Domínguez. Nos dice Bagayoko dentro y Jones fuera, que nos va a ayudar más en el rebote. Y nos dicen que sabéis cómo va el ritmo de entradas, va a haber buena entrada. Pues de momento algo más de 6.000. Bueno, no está mal, no va a ser como el partido del.
Porque esta vez van a abrir todo el podio, ¿no?
Por sí, eso, sí.
Hay recordarlo.
Hay más zonas en la parte de abajo. Y las entradas pues, son económicas. Enseguida nos habla la parte del mal que siempre está acechando a Xavi Leicea.
El lado oscuro,
que seguro que alguno quiere criticar esa zona. Venga, dale.
No, que me comentan un aspecto que siempre, como lo comentamos cuando vamos a tierras turcas, porque esta vez no lo hemos comentado, que el partido de vuelta se juega en Turquía sí. Y hay el factor cancha. El factor ambiental y el factor de los árbitros también juega, ¿no?
Vale, depende. Eso es, sí. Con lo de Turquía hay mucho mito. Hay mucho mito.
Hemos
también.
Jugado en canchas.
Los infiernos turcos hay mucho mito. Estoy yo en Turquía y mete ruido un rato largo al principio y si tú vas bien, ellos al final.
Mi lado oscuro me habla de robo en Turquía.
Hombre, bueno, habrá que esperar.
Me parece que. No sé si he leído por ahí así. O sea, que he mirado la pasada. No sé si veo que tiene una estadística de 3 de 6.
En Euroliga le ganamos a.
Pero que lo que has visto es aquí.
Aquí.
En Bilbao.
Sí. Si visto, ha visto algo rápido.
En Bilbao ganamos al Fenerbahce. No,
perdimos con el Fenerbahce.
No, ganamos allí.
Fenerbahce la ganamos allí.
Allí, eso me refiero. Sí que ganamos allí. Digo, por eso, tengo el recuerdo de ganar en Ankara con el Ulker.
Puede ser.
Y
el Tour Telecom.
Tour Telecom. Sí. Karsiyaka.
En Tenerife perdimos. Contra el Darussa Faka perdimos.
Faka, sí. Sí,
contra el Başakşehir, no, allí creo que también perdimos.
Sí, esa fue una pequeña cagadita que hicimos hace dos años.
Başakşehir…
el partido que hicimos aquí. Estábamos aquí haciendo ese partido, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Te va a avisar la quinta estrella. Hay de todo, ¿eh? Pero sí hay canchas de mucho…
Pero que a veces…
Que se digan a Guernica.
Sí, Tofas no es de ese perfil.
Que a veces es mucho mito con lo de Turquía, los infiernos y no sé qué.
En Grecia también, pero hay los, ¿no? Cuando eso, a ver los. Bueno, dejamos el partido de mañana, que vamos a seguir analizando, por supuesto. Mañana en el Oye cómo va con declaraciones de Jaume Ponsarnau y a las 7:30 con esa previa, en el que, ojo, que igual hasta Xavi le decía se nos acerca al pabellón.
Amenazo con asistir.
El partido europeo y bueno, pues hay que buscar más opciones. Y luego la otra cuestión que quería rescatar ahora ya hablando de ACB. Yo miraba la clasificación y Roberto y yo tenemos diferentes perspectivas de lo mismo, de los datos. Y creo no, que lo explico. Te explico yo, digo.
Si antes de discutirlo, por favor.
Exacto. Sí. Primero, Bilbao Basket está exactamente igual en número de victorias y en la distancia hacia el descenso que el año pasado, a esta altura de la temporada. Exactamente igual. Pero claro, sí, los matices de Roberto Calvo son los siguientes.
No, a ver, el Bilbao Basket ahora mismo tiene 8 victorias, igual que el año pasado, correcto. El año pasado el playoff estaba en 12, ahora está en 11. Y las posiciones de defensa el año pasado estaban a dos partidos, como ahora, con la diferencia de que ahora al de la posición de defensa, que es el Girona, le tenemos ganado el averaje ya, con lo cual le sacamos 3 reales. Y el año pasado el puesto de descenso lo ocupaba el Breogán, que nos había ganado en Bilbao. Luego le ganamos allí y la cosa se equilibró y ya, pero evidentemente la situación es igual, pero no es igual.
O sea, es más cómoda.
Los matices son importantes.
Hombre,
y añadimos más datos, pues si la gente tiene curiosidad o no, aunque no los tenga, los digo. En los últimos 10 partidos el Bilbao Basket es el octavo de la liga en número de victorias. 5-5, desde la crisis que supuso perder en Lleida y se levantaron todas las alarmas y tal, pues el equipo desde esos 10 partidos 5-5. Solo que ahora el problema es que tenemos dos partidos pues complicados, porque vamos a Valencia, que a Valencia le vamos a pillar descansado porque esta semana no juega Eurocup, porque se ganó el derecho a fumarse una eliminatoria, y la semana siguiente pues jugamos contra Tenerife en casa, pero viniendo nosotros de un viaje desde Turquía. Tenerife la semana que viene juega en Reggio Emilia, en Italia, que está un poquito más cerca. Bueno, contando la distancia canaria, pero bueno, igual en eso. Pero nosotros nos vamos a comer un viajecito.
No, el de Turquía en principio no es tan complicado, es viaje directo. Bueno, Bilbao a Estambul, pero, y desde Estambul,
de Bilbao a Estambul se tarda unas horas. Y
4.
4, más luego añádele un par de días mínimo de Estambul a Bursa, que es decir, que no es un viaje tampoco.
Y de salir de Estambul.
Y que no haya esperas en el medio, eso. ¿No?
No, pero me refiero a que
no, no, hay un vuelo, el vuelo es directo.
No, pero digo esperas del autobús, de.
Sí, que sí, eso, sí. No, el tema es lo que tarde es de Estambul a Bursa, que en teoría pones en las Google Maps, que te tarda hora y media, pero
depende. Las carreteras turcas, ahí sí que yo conozco algo y no son muy buenas, ¿eh?
No, es que el conductor no se pierda, esas cosas, ¿no? A mí me dicen. La réplica a Roberto es bueno que se lo digan a Guernica, ¿no? Guernica también tiene experiencia de jugar en Turquía.
Sí, pero con un equipo.
Sí, pero
bueno. Bueno, digo porque hay.
Con antecedentes.
Jugadoras que se intoxican, que sí, ¿no? Y de, sí. Bueno, hay manos negras en Turquía.
Con antecedentes. Clasificación, amigo. tenemos que ganó Coruña y este ya está vivo. Este muerto está muy, muy vivo, ojito. 5 victorias, con 6 están Girona, Granada y Jaiopos Lleida. Con 8 victorias, Breogán, Andorra, que ganó un partido complicado. Y, bueno, a Baskonia. Vamos. Y Bilbao Basket con 8 victorias. Con 10, que ahí también está la cosa. Con 10, Murcia, Baskonia y Zaragoza, que son los 9 que no estarían en playoff, y con una victoria más, eso sí, el Gran Canaria, que parece que está en caída, por lo menos de afición.
Lo bueno de esa clasificación es que el Bilbao se te ha ganado al menos una vez a todos los que tiene por detrás. Entonces, eso en caso de pases múltiples,
¿no?
¿Y que pues eso, supone un colchón importante.
Y que al Girona le sacas ahora mismo 2+1, ¿no? Al Coruña son 3 reales, más otra que le puedes meter cuando…
Si tienes 2 averajes, solo tienes perdido el averaje contra el Lleida, ¿no?
Es que al Coruña son 3, le puedes meter 5, porque le puedes meter 4 real ganándole en casa, más el averaje que ganando, habiéndole ganado 2 partidos. Al Coruña le puedes meter 5 de distancia con un partido. O sea, yo creo que…
Sí, a Granada otro tanto. A Granada también, si le ganas en casa, le sacarías 3+4.
Pero es como para hacer un estudio de algo que yo creo que lo ha repetido Alberto y Robert también. Desde que está Jaime Ponsarnau en el Bilbao Basket, los partidos clave en casa
no se ha perdido ninguno.
Se sacan sí o sí.
El Breogán el año pasado fue el único que se perdió, yo creo, porque luego el de Palencia final ya estaba el pescado vendido para el Bilbao Basket, ya estaba vendido, pero estos partidos que son de con la X puesta contra rival directo y en casa, el Bilbao Basket ahí no suele fallar.
La pregunta de Mourinho sería: ¿y por qué?
¿Por qué?
Pues porque existe una buena mentalización y…
No, sí, eso sí.
Y una otro, buena…
¿El por qué no?
¿Cómo que el por qué no?
¿Por qué no se sacan otros?
¡Ah, joder! Se ha jodido. Pues porque eso…
Ha sido muy sincero, ¿eh?
No, claro, es que todo el mundo piensa que puede tener más partidos ganados de los que tiene.
¡Hombre, pues es oficial, vamos! Esto se celebra. No que hayan despedido
Diego Núñez a Sonocha.
A Panizo, no, ni mucho menos, ¿eh?
Bueno, pues…
Además, si no se celebra que Íñigo Núñez coge las riendas de Teney Vizcaya, Sornocha, el técnico Santurchiarra, será quien dirija a la nave del Teney en las 7 jornadas que restan para terminar la liga regular, con el claro objetivo de lograr la salvación. Pues bueno, pues me alegro de que a la buena gente le vayan las cosas bien.
A mí me da pena también por Paní, bueno, está bien que Íñigo…
Hombre, pero bueno,
un clavo saca otro clavo, como se suele decir, ¿no?
Bueno, pues nada. Íñigo, si estás escuchando, te voy a llamar. El viernes hay entrevista. por ir avanzando las cosas. Ya no sé ni qué estaba diciendo.
No, eso. Lo de los
el por qué no.
Pues
sí,
pues claro. Pues todo el mundo piensa que tiene menos de lo que merece. Pues otros equipos también dirán, pues es que teníamos que tener 2 partidos ganados más, porque es que perdimos un día con no sé qué, y un triple que nos metieron, y no sé qué. Pues es que al final tenemos que analizar, al menos yo lo que pretendo, sobre lo que hay. No sobre lo que yo quiero que haya ni lo que ha habido, ¿no? Sobre lo que hay. Lo que hay es lo que hay. Eso es lo que hay, la situación que hay en la tabla. A partir de ahí puedes mejorar o puedes empeorar. Pero de momento vamos cumpliendo,
sí,
como dices tú, bien. Los partidos claves no hemos perdido ninguno. Hemos hecho ninguna burrada gorda.
No. Te queda lo que hemos dicho, ¿no? Te queda en casa sobre todo eso. Coruña, bueno, primero buen orden, ganar la de Coruña. Más luego partidos que ahora mismo,
Andorra.
Viendo cómo está la liga, Zaragoza, Yucatán, Murcia en Miribilla, yo no veo por qué no se le podría meter mano a uno de ellos o a los dos.
Luego más detalles.
En casa, por lo menos.
Estás cerca de Murcia y de Baskonia, ¿eh?
A cuenta de las prestaciones del equipo.
En casa, a UCAM ya se la ha ganado en Bilbao.
Sí.
Ya se la ha ganado en Bilbao. Los partidos son muy distintos allí que aquí también. Lo que hablamos de Girona. Girona en casa es uno y también fuera es otro. Y con UCAM Murcia puede pasar parecido. Yo Bilbao es que sí le veo, reconociendo la plantilla que tiene, que es lo que hemos hablado siempre, que si no tienen pasta que tal, y fichan, yo creo que
en Bilbao.
Sí, a ver cómo está también cuando llegue el momento.
Eso, es como pero
el más menos del equipo.
Pero que hay partidos que decías, bueno. Joder, lo ves más imposible. Yo UCAM y Zaragoza no lo veo tan raro que se le pueda ganar.
El más menos del equipo es menos 19.
Sí.
Hasta ahora, en toda la temporada. Quiero decir,
miras el resto.
Que no hemos perdido partidos. Y en estos 10 partidos que digo yo, el balance del equipo es positivo.
Están.
De más 20, más 25, creo que miraba antes.
¿Os fijáis? Zaragoza menos 6, que es novino.
Sí, sí.
Menos 18, Baskonia, que es lo mismo. Murcia, menos 18, que es lo mismo que nosotros.
Menos 19, ¿no?
Y luego ya son 71.
Claro.
A partir de.
El equipo está ahí, siempre compite y tal. Claro, pierde, gana. Pues sí, pues claro, pues ha habido mala suerte en algunos partidos, otros mala gestión, pero bueno, pues estás ahí.
Sí,
y si estás ahí, siempre tienes más posibilidades de ganar.
La defensa te va salvando. Aquí hay días que tampoco ha estado muy inspirado en ataque, lo decíamos, ¿no? La falta de puntos, pero con la defensa ha ido. Ahí equilibrando un poco, ¿no? Ese balance de gastos y de pérdidas.
Sí, luego
¿no?
miras los datos de estadística avanzada y estás parejo prácticamente. Creo que miré ayer, era un menos La eficiencia neta era de menos 1,5. O sea, sí, prácticamente
se nos va el tiempo. A ver, que nos dicen los oyentes varias cosas. Primero, que tenemos que decirlo, sí, claro. No es a la de las elecciones a la Federación Vasca y del papelón de Germán Monge. 38-7. Es un palizón. Sí, es un palizón porque hasta vizcaínos le han votado por el actual presidente, ¿no? Sí.
No he terminado muy bien de entender eso, ese proceso. No sé.
Y además es que todavía.
Continuidad.
Incluso ha sido una diferencia algo mayor que las de hace 4 años, que preveíamos que podían dar los tiros por ahí, pero incluso yo ha sido peor de lo que esperaba.
Y de hecho, que hablamos la semana pasada, no ha participado porque tiene, esto sí que es un papelón interno.
Está lo suyo.
Tiene tomate.
Que veremos a ver cómo.
Tiene gestora, ¿no?
Hay gestora, a ver cómo se soluciona la situación. Que vaya por.
De todas maneras, la gente manda mensajes. Está muy bien. Sí, claro. No podemos hablar de todo, ¿no?
No, no da tiempo.
Paso hasta el viernes. Paso hasta el viernes. Paso hasta el viernes.
Si queréis el viernes, venir. Pero yo tengo el espacio justo. Porque
fíjate, todavía no os hablo del partido de.
Ostras, si juegan con el Valencia.
El fin de semana, el sábado.
Venga, Valencia. ¿Qué?
A mí me ha gustado lo que ha dicho Raúl en tu conexión anterior. De palabras de caparros, ¿no? De visita al dentista.
Sí, visita al dentista.
Solo han ganado de 40 en Zaragoza, solo llevan 7-8 partidos metidos más de 100.
Pues sigan.
Un tsunami ofensivo. O sea, es eso, 7 partidos pasando de 100, el primero contra nosotros.
Ya, y vienen para los valencianos hacer el ridículo en la Copa.
El equipo.
No ganarla.
Weidman, el equipo con más valoración. El equipo con más media en ataque, que lleva 97 con 1.
Yo pienso ir igual, ¿eh?
El equipo con más asistencias. El equipo con más rebotes. O sea, sigo. El tema, el rebote con más rebotes ofensivos. Y digo esto porque además Bilbao Basket viene de palmar el rebote incluso con Girona, que lo palmó. 15 rebotes ofensivos le pispó el Girona. Y estos son los que más cogen en ataque. Y lo digo más porque, acordaos, el partido en que vimos en casa es que prácticamente era la misma acción. O sea, llegaban, tiraban y cargaban a la vez. O sea, era una acción mecanizada que tenían. O sea,
y les dimos guerra un poquito,
sí,
¿eh?
Sí. Muchos minutos.
En casa.
Sí. Si no aparece Montero, les ganamos.
Otra, eso. Tienen 4 jugadores con por encima de 10 puntos de media también. Montero, Geleye y un par de ellos más.
Pero bueno, que sí que es un partido que fíjate.
A disfrutar.
Que todas las quinielas que hemos hablado.
A disfrutar.
Pues bueno, pues vamos
a. O sea,
allí,
que los dos que nos salgan, que jueguen mucho.
Tomamos una paella y vuelta para casa. Digo, porque al final, bueno, nuestro foco está claro dónde está, ¿no?
Dependerá de lo que hagamos mañana.
Y sobre todo, hay una cosa, es decir, que lo que le pasaba a Girona, que está muy bien ganar a un grande, a la parte de arriba, pero si pierdes con los de abajo, te hundes, sí, ¿no? Entonces dices, no pasa nada por dejar un poco, no voy a decir de lado, pero sí un poco en el retrovisor un partido como Valencia, pero si tú juegas, llegas un resultado mañana y estás pensando en los partidos de tu liga, pues bueno, pues bienvenido sea tener esa visita al dentista, ¿no?
Bueno, pues yo no. Vamos a ir a jugar y vamos a ir a competir. Estoy convencido.
Hombre, de salida no vas con el cartel de perdido, ¿no? En ningún partido.
Pero ganar en Valencia es muy difícil.
Muy complicado.
Muy difícil.
Bueno, ya pasó, ya ganamos.
Sí, pero yo. Era otro entrenador igual.
Este,
¿no?
Es otro también, Valencia. Este es otro Valencia.
Era otro mundo, ¿eh?
Esta película es otra.
Sí, totalmente.
Además, yo creo que ganamos por estas fechas también, ¿eh?
Los que más triples metes también por partido.
No, fue en casa, por esas fechas.
Yo creo que es de los rivales que peor se le dan junto a Unicaja, a Bilbao Basket, seguro.
Seguro. Por el estilo de juego ahora mismo, sí.
Seguro. Yo incluso, por ejemplo, el viaje a Madrid contra el Real Madrid, tal y como están, depende cómo estén ellos, yo creo que se puede competir también. Pero de todas formas, en medio, la semana que viene, que tenemos, digo, que lo quiera avanzar porque ya están las entradas a la venta, ya sé que mañana es más importante, pero las entradas del 25 aniversario, que es el partido contra Tenerife. Animaros, porque yo creo que va a ser un
partido homenaje, ¿no?
Un partido homenaje en el que va a haber sorpresas, que el club las irá desvelando poco a poco y que el partido con el Tenerife, que además, si podemos ganarles, esto sí que sería un puntazo, y venimos después de competición europea, os animo, ¿no? A que estéis en ese partido.
Ya están
partido, diciendo
que Madrid le quiere pillar a Kramer, al Tenerife también.
Es lógico, ¿no? Eso.
Con pasta es todo muy fácil.
Pez grande se come, pez chico. Y en el escalafón, pues hay el pez muy grande.
El Tenerife se lo ha hecho a Granada, ¿no? Y ahora puede que se la gane a ellos, ¿no?
Sí, ahora veremos cómo se van moviendo. Bueno, pues así queda. Nos vamos a ir despidiendo poquito a poco. Xavi Leicea, pues como siempre, un placer. ¿Tú tienes buenas vibraciones mañana?
Yo creo que mañana el equipo va a responder. Creo que está en buena dinámica.
Y el público también.
Espero que el público, que el que venga, venga con ganas, de mantener la ilusión que nos ha dado el entrenador.
Y hacer un poco de ruido. Ya pasé por el Saski de antes y ya sabes, tomáis algo, ¿no? Y ya está. Alberto García, es que ricasco, mañana estamos también.
Mañana estamos ahí.
¿Tus sensaciones? ¿Le tienes algo en los turcos, alguna cosa? Dices, pues este me lo, si me lo puedo borrar.
No, a ver, viendo la plantilla y como la forma que tiene de jugar, tiene muy claro los papeles y tal. Yo creo que para que va a ser un poco parte también de aprendizaje sobre la marcha, porque aunque tengan hecho el scouting,
cambiarán cosas.
Cambia la cosa porque otro tipo de juego ya lo tenía muy pillado, ¿no? De cómo lo jugaban, pero estos juegan diferente. Tienen los papeles más asignados, el pivo, el tirador, tal, no sé qué. Bueno, yo creo que será aprendizaje. Un poco incógnita todavía.
Perfecto, desde las 7:30 estamos. Y Roberto Calvo, es que ricasco como siempre. Y vale, bueno, mañana estamos en Miribilla. Es que ricasco. Estuvo desde la 1:30 con. Desde Estudios Centrales y José Luis Blanco Guaymán, desde aquí del Barisar, la quinta estrella. Nos despedimos con el patrocinio de Sándwiches LM. Sí, aquí, desde el Barisar, la quinta estrella. Os dejamos con Juan Majubera y Es Posible. Agur.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor.